llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Cindy Amador, quien es mi coequipera. ¿Cómo estás, Cindy?
Muchas gracias, Juliana. Muy feliz de estar de nuevo en La Pola Constitucional. Hace rato no estaba por este espacio. Y muy contenta con el tema del día de hoy, me parece muy interesante y sobre todo un tema de, una forma de democratizar el derecho y el lenguaje que utilizamos los abogados.
De acuerdo, Cindy, también me parece que es un tema bastante práctico. Antes también decirle a los ciberoyentes que no hay mejor forma que empezar un día, una tarde, una noche, o bueno, terminar un día, en el caso de la noche, con una canción de Celia Cruz y con un programa de La Pola Constitucional. ¿O no, Cindy? ¿Usted qué opina?
Claro que sí. Celia Cruz, una pola.
Perfecto.
Contenido interesante. Y luego de eso, un par de musiquitas más de Celia me parece más que interesante.
De acuerdo, bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villota y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pola Constitucional. En efecto, como lo comentaba Cindy, hoy vamos a dar una clase muy pequeña, la verdad es muy rápida, pues 30 minutos, de conceptos jurídicos básicos, elementos importantes que nosotros y nosotras, todas las personas, mejor dicho, tenemos que tener en cuenta al momento de celebrar un contrato. Y es que los contratos son muy usuales en nuestra vida cotidiana, o sea, de verdad, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que estamos frente a un contrato en nuestro diario vivir y no nos damos cuenta. Pero antes, definamos qué es un contrato, porque todos hablamos, ay, que el contrato este, ay, que el contrato tal, pero ni idea de qué será. Y es muy sencillo y siento que esto va, de pronto si nos escuchan estudiantes de derecho, recordarnos nuestras clases de por allá, introducción al derecho, derecho de las obligaciones, en fin. Y es que un contrato es básicamente un acuerdo de voluntades, es decir, Cindy y yo nos vamos a poner de acuerdo, en donde se pueden generar derechos, obligaciones o cualquier otro tipo de situaciones jurídicas en donde se va a vincular a los contratantes. Ya vamos a abordar un poco más si se vinculan ambas partes o solo una o qué pasa ahí. Entonces, en efecto, esto significa que hay diferentes tipos de contratos. Cindy, ¿qué tipos de contratos se le vienen a la mente a usted en este momento?
Un montón, Juliana. Creo que acá la primera precisión que quiero hacerle a nuestros ciberoyentes es que vamos a hablar un poco de las cláusulas más comunes en todas las áreas del derecho y en la mayoría de los tipos de contrato. Obviamente pueden variar. No es lo mismo firmar un contrato o celebrar un contrato laboral que firmar o celebrar un contrato de carácter privado, ya sea un tipo de arrendamiento, permuta, compraventa, que son los más comunes, o de pronto en el área de derecho penal, hay que tener súper claro que aquí no se firma contrato, acá se interponen denuncias y se presenta algún otro tipo de requerimiento, muy diferente también a la presentación de demandas en el área de civil. Entonces, importante que nuestros ciberoyentes tengan esa noción de que los contratos pueden estar relacionados a diferentes áreas y en sí mismos pueden tener diferentes clasificaciones.
De acuerdo.
Pero vamos a hablar de las más comunes. Creo que lo que encontramos tanto en los laborales como en los de carácter privado más comunes, y es la forma también de aportarle un poco a las personas que nos escuchan el día de hoy para que al momento de leer ese contrato pues no les estemos tan hablando en chino.
Exacto. Exactamente. Pues realmente como los que yo siempre escucho más o menos así como digamos, en el diario vivir, más que usted, obviamente, porque para quienes no saben, Cindy sí está un poco más involucrada en ese tema del derecho privado, pues son los contratos de arrendamiento, permuta, compraventa, el más usual que es el contrato de trabajo, el contrato laboral, el de comodato, donación, en fin. Pero básicamente, digamos que teniendo en cuenta estos documentos o este contrato, hay unos elementos importantes que en ninguno, es decir, no pueden faltar, sine qua non, como dirían por ahí, si nos vamos a poner un poco más jurídicos, y es el consentimiento libre de vicios. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, el consentimiento es básicamente la voluntad de la persona, que pues no puede ser realizada, digamos que esa voluntad no puede ser entregada al contrato o realizada sin ningún tipo de vicios. ¿Y cuáles son esos vicios? Entonces, tenemos tres vicios: el error, la fuerza y el duelo. También, digamos que dentro de esos elementos importantes está el objeto lícito y la causa lícita. Entonces, cuando hablamos nosotros de la causa lícita, podemos hablar de lo que dice el Código Civil. El Código Civil define la causa lícita como el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibición que por la ley, digamos, o que vaya contraria a la ley o a las costumbres o al orden público. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que queramos cometer un crimen. No, no, ciberoyentes. Ahí no hay un contrato. Ahí hay una causa ilícita. Entonces, no. También, ahora, hablando del objeto ilícito, pues el objeto del contrato, ¿sí? El objeto del contrato tiene que ser acorde a la ley. Entonces, esa es la diferencia entre objeto y causa. También es importante que haya una capacidad jurídica. ¿Por qué? Pues porque un niño, no sé, de 3 años no puede celebrar un contrato. Entonces también tengámoslo presente. Entonces la capacidad jurídica se refiere a esa aptitud que tiene la persona de ser titular de derechos para ejercer esos derechos y también, digamos que esa aptitud jurídica para contraer obligaciones, ¿sí? Y que eventualmente incluso, digamos que esa capacidad o esa aptitud les permita comparecer a un juicio. Entonces también tengámoslo presente. Ya con esos tres elementos importantes, capacidad, causa, objeto, bueno, 4, y también el consentimiento libre de vicios, tenemos que tener presente que hay diferentes tipos de contratos, otras modalidades. Entonces, ¿quiénes se van a obligar en un contrato? Puede ser una sola persona o las dos personas contratantes, ¿no? Si es una sola persona, vamos a hablar de un contrato unilateral, ¿sí? Pero si se están obligando ambas partes, estamos hablando de un contrato bilateral, como un contrato de compra-venta. Yo le quiero comprar a Cindy una hermosa casa que está construyendo. Ella a mí, yo le doy el dinero y pues ella me entrega a mí la casa. También hay otro tipo de contratos, porque pueden ser los contratos gratuitos u onerosos. Cuando son onerosos, estamos hablando de que hay un beneficio económico para ambas partes. Y cuando estamos hablando de un contrato gratuito, esto quiere decir que solamente hay un beneficio para una sola parte. Ejemplo, un contrato de donación. Cindy, ¿qué pasó? ¿Me rajé o no me rajé? ¿Usted qué opina?
No, no, Juliana, va muy, muy bien. Creo que eso es importante tenerlo en el radar, porque muchas veces creemos que ambas partes tienen que recibir algo, ¿no? Y se nos olvida que también existe una forma de contratar, que es de manera gratuita, como lo mencionaba muy bien Juliana, como la donación. Pero también existe otra clasificación importante, Juliana, y muy recurrente, que no nos es explicada en el común. Y es la división o la diferencia entre un contrato principal y un contrato accesorio. El contrato principal es aquel que uno firma y no depende de la existencia de ningún otro contrato. El ejemplo claro y común, contrato de arrendamiento. Yo firmo un contrato para que Juan Pérez me haga el favor de permitirme, o mejor, el favor, no, me permita utilizar su apartamento para vivir en él. No depende de la existencia de ningún otro contrato. Pero hay contratos que dependen de la existencia del uno. Si ese primer contrato se finaliza, por consecuencia se finaliza el segundo contrato. Como son los contratos de prenda o de garantía mobiliaria. Yo solicito un préstamo a una persona, a un banco, y ese es mi contrato principal. Mi principal motivación es solicitar un dinero. Pero para garantizar el pago del dinero, firmo un segundo contrato poniendo en garantía mi casa, un carro, unas joyas, unas acciones. En caso de que yo pague el préstamo, también se cancela el segundo contrato porque ya no tendría sentido mantener. Asimismo, hay tres formas de suscribir o celebrar los contratos, y es de forma real, solemne o consensual. Cuando a ustedes les hablen de es que ese contrato es real, se hace referencia a que se necesita para la validez del contrato la tradición de la cosa. Y acá yo creo que le estoy hablando en chino más de uno. ¿Qué es la tradición de la cosa? Básicamente es la forma o el modo de adquirir el dominio, es decir, ser dueño de algo por la entrega del mismo. Ejemplo, en la compra-venta. Entonces, la forma de ser dueño de un bien inmueble es, aparte del registro en la oficina de instrumentos públicos, que me entreguen el bien, que me den la llavecita y me digan, tome, esta es su casa, entre, verifique. Esa es una forma de adquirir el dominio, de ser dueño de lo que yo estoy negociando. Cuando nos dicen que el contrato es solemne, se refiere a que cumplen ciertas formalidades establecidas en la ley. Ejemplo, cuando compramos un carro. Entonces, la compra de un carro requiere ir a una oficina, entregar una serie de documentos, entre ellas un registro, un contrato. Muchas veces los mismos contratos nos dicen que debe tener escritura pública. Esa es la solemnidad que debemos cumplir, el contrato escrito o una escritura pública. Y hay otra modalidad, que es la consensual, que se refiere únicamente al consentimiento de las partes. Ejemplo, un contrato, cuando uno va a la tienda y compra algo pequeñito, unas papas, una fruta, un pan, ahí se está celebrando una compra-venta de un bien. Pues yo no necesito ponerme a firmar, solo con el hecho de entregar el dinero y que la persona me entregue el bien, estoy cumpliendo con el consentimiento. ¿Qué opina de eso, Juliana?
No, pues muy bien. Y yo creo que hay una aclaración importante que tenemos que hacerle a nuestros ciberoyentes, y es ese tema de que los contratos no siempre tienen que ir por escrito. Existen los contratos verbales. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que de pronto aquí, volviendo a nuestro ejemplo entre Cindy y yo, que ella me vende su casa y yo pues le entrego un dinero, si no lo dejamos por escrito, después no hay ninguna otra forma en donde yo pueda demostrar que efectivamente yo le entregué ese dinero y que ella se va a comprometer a darme la casa que acabo de comprar. Entonces, ahí ese es nuestro primer tip. Traten siempre a dejar por escrito lo que vayan a pactar con otra persona, porque uno muchas veces cree en la buena fe, pero no todas las personas están actuando o pensando igual que uno. Entonces, tip número uno de la Pola Constitucional para ustedes.
Claro que sí. Y sobre todo, aparte de dejarlo por escrito, déjenlo por escrito de forma completa. Muchas veces uno se restringe a decir, Juliana tiene que entregarme la casa, Cindy tiene que darle 100 millones de pesos. Pero no vamos más allá. ¿Qué pasa si Juliana no me la entrega bien? ¿Qué pasa si Juliana me la entrega tarde? Todo ese tipo de situaciones hay que preverlas y posiblemente dejarlas estipuladas en el contrato. Pero sigamos, Juliana. Y es que también hay otra clasificación muy interesante, muy común, y es la ejecución del contrato. Hay unos que se ejecutan de forma inmediata. Una sola vez, se hizo lo que se tenía que hacer y se termina el contrato. Se entiende cumplido. Pero hay otros contratos que con el paso del tiempo se van ejecutando, ya sea por pedacitos o ya sea porque la misma obligación se ejecuta varias veces, como es el contrato de suministro, ¿no? Cuando en una tienda un proveedor le entrega la leche al tendero y tiene que entregársela mensualmente o cada 15 días o cada semana. Entonces, en ese sentido, los de ejecución inmediata, los que decía que al inicio se cumplen en una sola oportunidad, es que la obligación que se pacta sea en un solo momento, indiferente de si sea en el mismo momento en que firmamos el contrato o más adelante. Ejemplo, la compra-venta inmediata. Entonces yo voy, compro el pan, ahí mismo me lo entrega, ¿cierto? Pero también está la compra-venta de la casa. Y es que puede que el día que usted y yo firmemos no sea el día que usted me entregue la casa, Juliana, sino al mes, a los 15 días, porque toca cambiar, pintar la casa, porque toca hacer algún cambio, o porque hasta que se desembolse el dinero por parte del banco, muchas variables, pero es una sola entrega, ¿listo? Juliana no me va a entregar primero la puerta, luego la ventana, luego la habitación número uno, no, es completamente la casa. Y los de ejecución sucesiva hacen referencia a que es una cadena de sucesos, la obligación se va cumpliendo con el paso del tiempo. Uno de los más comunes, por ejemplo, es el contrato de arrendamiento o el contrato de trabajo. En el contrato de arrendamiento, el arrendador le proporciona el goce del apartamento, el disfrutar, el vivir allí, al arrendatario a cambio de un canon por un periodo largo, generalmente 6 meses, un año. O el caso, por ejemplo, del contrato de trabajo, donde la prestación del trabajo, pues, de mi labor, de lo que estoy haciendo a favor del empleador, es por 1 año, 6 meses, indefinidamente. No sé, Juliana, si sirvieron los ejemplos, son comunes o no son comunes, y cuénteme, usted siendo abogada inclusive, ¿había caído en cuenta que el contrato de trabajo es de ejecución sucesiva?
Cindy, son muy comunes los ejemplos que acabo de dar, yo creo que van a ser muy útiles para nuestros ciberoyentes. Había caído en cuenta, pero digamos que no fue porque yo misma supe, ¿sí? Sino por mis clases de derecho laboral. En algún momento lo hablamos en clase y lo recordaba, pero en su momento, cuando lo estábamos viendo, no lo pensé. Entonces, muy bien recordarlo, porque también creo que es importante para los ciberoyentes que sepan ese tipo de temas técnicos que muchas veces parecieran que solamente un abogado los puede saber, pero no, eso es conocimiento de todos. Y lo que usted decía, democratizar el conocimiento. Ya abordando un poco más, digamos que ahondando en este tema, creo que también es importante que hablemos sobre la ley que se le aplica a los contratos. Si nosotros aquí estamos en Colombia y queremos celebrar un contrato, digamos que lo que tenemos que hacer es darle aplicación a la ley nacional. ¿Eso qué quiere decir? Dirigirnos literalmente a lo que dice el Código Civil, el Código Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo. También es muy usual que durante, pues, en este tipo de contratos o en los contratos en general, tratemos de pactar cuál va a ser el lugar en donde se van a resolver las controversias. Digamos que eso ya es un tipo más de tema de competencia, si hay un, digamos, algún tipo de situación que nos lleva a acudir ante la jurisdicción, porque como ustedes sabrán, pues hay jueces en todas partes del país. Entonces la idea es que no vayamos a llegar por allá donde un juez lejísimos de donde nosotros tenemos nuestro lugar de residencia o donde ejecutamos las obligaciones del contrato, porque no tendría ningún sentido. Y por eso es usual que en los contratos se pacte en dónde vamos a acudir en caso de que, pues, haya algún tipo de controversia. O incluso que no, ni siquiera acudamos ante la jurisdicción ordinaria, sino que vayamos ante un tribunal de arbitramiento, pero pues más adelante también lo vamos a dialogar. Y bueno, ¿qué pasa, Cindy, si por ejemplo usted y yo decimos, listo, Juliana, yo le voy a dar la casa, usted me va a pagar, pero yo cambio de opinión y quiero modificar el contrato? Digo, como no, es que yo no quiero que usted me la entregue este día porque no tengo el dinero, entréguemelo 10 días después, pero ya estaba escrito. ¿Podemos hacer algo o no podemos hacer nada? ¿Se puede modificar un contrato o no se puede modificar?
Claro que sí, Juliana, y es que el contrato no está escrito sobre piedra. Entonces, acá doy el primer tip, y es que de la misma forma en que se celebra el contrato, se puede modificar. Si nosotros lo celebramos consensualmente, podemos nuevamente llegar al consenso, a la discusión y al acuerdo de modificar cualquiera de nuestras obligaciones. Si está por escrito, generalmente en los contratos hay una cláusula que establece cómo se va a modificar el contenido del contrato. Es decir, escrito y por voluntad de ambas partes, con la autorización y el consentimiento de ambas partes. El contrato siempre implica, pues, un tema de tratar de que el contrato siempre se mantenga. Es decir, si por alguna eventualidad no podemos cumplir, el objetivo de las partes siempre será arreglar la situación para que el contrato sobreviva, se conserve, ¿no? No es ante la primera dificultad, acabemos todo y vamos. No, sino es, se presentó una dificultad, ¿cómo intentamos remediarlo? ¿Cómo le damos la oportunidad para que las obligaciones se cumplan? Pero yo acá quería traer un tema bastante interesante y común, Juliana, y es los contratos de adhesión. ¿Por qué lo traigo en este punto? Porque estamos hablando de la facultad de las partes o la posibilidad de las partes de no solo suscribir o firmar un contrato poniéndose de acuerdo, sino de modificarlo eventualmente cuando sí lo considere. Y es que con los contratos de adhesión no es posible hacer esto. No sé si usted bien recuerda sus clases de pronto derecho de consumo, derecho contractual, derecho de obligaciones, pero por regla general la celebración de los contratos implica una discusión previa entre las partes, ¿cierto? De qué va a ir en el contenido de las cláusulas, cuál va a ser el objeto del contrato, qué va a cumplir Juliana, qué va a cumplir Juan, qué va a cumplir Camilo, qué va a cumplir cualquiera de las personas involucradas en el contrato, ¿cierto? Pero hay contratos que no permiten dicha discusión y que se llevan a cabo simplemente por la aceptación del contenido de una de las partes. Es decir, Juliana elabora el contrato y Juan llega y dice, sí o no acepto lo que está en el contrato. No tienen chance de discutir. Y estos son los denominados contratos de adhesión. Este tipo de negocios parten de esa aprobación del texto y de esa creación del vínculo de manera a veces tácita o expresa la aceptación de este contenido. ¿Cuáles son los más comunes? Y yo creo que varios de nuestros ciberoyentes, si no todos, los han firmado. Contratos con operadores de telecomunicaciones, Claro, Tigo, Movistar, muchas veces los de los bancos. Uno no entra a discutir las condiciones para abrir la cuenta de ahorros, la cuenta de crédito. Muchas veces simplemente te dan el formulario y te dicen, este va a ser tu contrato, acepta o no acepta, y pues te vas con otro operador o con un tercero. Entonces, esos son los contratos de adhesión. ¿Qué piensa usted de los contratos de adhesión, por ejemplo, Juliana?
Cindy, se me viene uno a la mente, pero así inmediatamente, que es el contrato de seguro. Porque muchas veces cuando nosotros compramos el SOAT en sí, pues es una póliza de seguro y eso es un contrato. Y nosotros nos estamos adhiriendo a las condiciones que la aseguradora, pues de alguna u otra forma, nos está imponiendo. Entonces, no sé, de verdad, como que tengo ese ejemplo muy, muy presente de pronto, porque ayer venía de viaje y en carretera vi un montón de accidentes de tránsito y pensé como, Dios mío, esa gente tendrá seguro o no tendrá seguro, pero pues sí, también tengámoslo presente para que cuando compremos nuestros seguros de, sea SOAT, obligatorio o el que sea, pues leamos cuáles son las condiciones.
Claro que sí, Juliana, y aquí viene un segundo tip para las personas que nos escuchan el día de hoy. No hay chance de discutir los contratos y existen por una razón. ¿Qué es lo importante acá? Que seamos conscientes de la existencia de cláusulas abusivas. En esos contratos de adhesión, a veces suelen implicar o a veces suelen involucrarse cláusulas de contenido abusivo, cláusulas que van más allá de los derechos del consumidor. Pues seamos conscientes cuando los leamos. Pero sobre todo seamos conscientes cuando veamos que se ejerce la potestad en dichas cláusulas, porque hay herramientas que nos protegen como consumidores. Si usted está ante un contrato de adhesión que implica una cláusula abusiva, el ejercicio de una cláusula abusiva, usted puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, presentar su queja y será la SIC la que determine cómo se va a solucionar ese conflicto al que está usted sometido por una cláusula de adhesión, de que es un contrato de adhesión y una cláusula abusiva. Generalmente lo que sucede es que la interpretación del contrato cambia siempre a favor del consumidor. Entonces, es decirle a las personas, no se quede callado, denuncie,
Denuncie.
porque hay una posibilidad. Y esto lleva a sanciones millonarias, no solo al operador, sino también a resolver el conflicto y a reparar al consumidor. Entonces, supremamente importante este tip. Para los consumidores que somos todos, hasta usted y yo, Juliana, como abogados, hemos firmado contratos de adhesión que incluyen cláusulas abusivas. No tenemos chance de discutirlas. El tip está en, cuando la ejercen estas entidades, acudir a la superintendencia.
Y que eso no sea un, digamos, un sinónimo, firmar un contrato de adhesión, un sinónimo de que nos van a vulnerar nuestros derechos como consumidores, porque así no es. Entonces tampoco hay que interpretarlo de una forma errónea. Entonces, listo, perfecto, digamos que esta parte de la explicación, ahora volvamos. ¿Y qué pasa? Otro ejemplo, si yo quiero ceder mi parte del contrato, porque también puede suceder. Entonces, pongamos de ejemplo o traigamos a colación a nuestro compañero de la Pola Constitucional, Sebastián. Entonces, Sebastián Córdoba va a ser, digamos que esa tercera parte, porque cuando hablamos de la cesión de un contrato, estamos hablando de una relación triangular, por decirlo así, en donde van a haber tres partes: un cedente, un cesionario y un contratante cedido. Entonces, cuando hablamos del cedente, va a ser la persona que decide ceder su posición en el contrato a una persona, a una tercera persona. En este caso, yo le voy a ceder mi parte a Sebastián. El cesionario es precisamente esa tercera persona que pasará a ocupar mi posición o la posición contractual cedida por el cedente. Entonces, Sebastián. Y la tercera parte es el contratante cedido, que en este caso va a ser Cindy, que pues va a ser la persona que va a soportar dicha cesión. ¿Quedó clara la explicación, Cindy, o nos enredamos un poquito?
Quedó clara, quedó clara. Yo les traigo un ejemplo y es, entonces, supongamos que yo adquirí un curso de italiano. No sé italiano, me dio por ir y
Inglés de
hacer un
inglés.
contrato para aprender italiano. Y no pude. O No pude, me pusieron más trabajo, me enfermé, me voy de viaje, seamos más positivos. Y digo, ¿qué hago con este contrato? Yo ya pagué. Toca revisar el contrato. Generalmente los contratos traen una cláusula de no es posible cederlo por nada del mundo, o una cláusula de es posible cederlo con el consentimiento de la parte cedida, es decir, con el consentimiento del instituto. Entonces yo voy, busco a Sebastián y le digo, Sebastián, mira, tengo este curso de italiano, ¿quieres tomarlo? Y Sebastián me dice, bueno, sí,
Obvio.
no pierdas el dinero, te pago la mitad, te pago el 80%, recupero algo. Y le cedo el contrato siempre y cuando el instituto me lo permita. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si todo esto que hemos hablado, Juliana, nos lleva a problemas con la otra parte? Nos lleva a una controversia, y usted lo mencionaba hace un rato. Se establece no solo el lugar donde se van a resolver las controversias, sino se establece el mecanismo para resolver la controversia. Y mecanismos para resolver la controversia hay un montón. Voy a hacer explicación muy breve a los más comunes y a los que de pronto no tenemos más claros. El primer mecanismo, obviamente, es el de las partes, un tema de autocomposición, ¿no? De resolverlo entre nosotros mismos. Generalmente se pacta un tiempo límite, porque pues tampoco podemos durar toda la vida ahí tratando de resolver el conflicto. La mayoría de contratos tienen 30 días, 60 días, para que las partes se sienten y lo resuelvan. Es decir, Sebastián, Juliana, Camilo, quien sea, se sienta con su otra parte y dice, venga, no lo hemos podido cumplir por esto, esto y esto. ¿Cómo lo resolvemos? Nos damos más tiempo, cambiamos las obligaciones, cambiamos los plazos, alternativas un montón. Ahora, si esto no funciona, se puede acudir. Primero, un juez de la República, es lo que se llama la jurisdicción ordinaria, y esto implica que, uno, acudir es completamente gratuito, no tiene costo. Segundo, obviamente tiene que acudir con un abogado, el abogado sí tiene costo, usted lo puede solicitar también ante un defensor, pues ante la Defensoría del Pueblo, tiene el pago de unas costas en caso de que usted sea vencido, pero acudir como tal en principio es gratuito. Dos, se pueden acudir a entidades tipo la Superintendencia de Sociedades, la SIC, que tienen facultades jurisdiccionales, también completamente gratuito. Tercero, se pueden acudir a mecanismos alternativos de solución de conflicto, la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Ir a un centro de conciliación o a la Cámara de Comercio, a una entidad donde una persona, un tercero imparcial, le propone opciones para resolver el conflicto. Allí no le están diciendo quién ganó, quién perdió. Juliana ganó, Juliana perdió. Sino es, venga, ustedes pueden llegar a este acuerdo para resolver el conflicto. O acudir al arbitraje, que sí tiene un costo, que sí es más rápido comparado con la jurisdicción ordinaria y que implica un procedimiento también acordado por las partes en el número de árbitros y en sus especialidades. Es súper importante prever esto desde el inicio, sobre todo por temas de costo, porque si nos atamos desde el inicio a una cláusula que implica la conciliación o el arbitraje, estamos asumiendo un costo desde el inicio. ¿Se acordaba de esto, Juliana?
Me acordaba, Cindy. Importantísimo. Y bueno, ciberoyentes, si ustedes tienen más preguntas acerca de todo este tema de los contratos, no duden en escribirnos por nuestras redes sociales, que muy seguramente les ayudaremos y les daremos una mini asesoría jurídica. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Jere, el derecho en movimiento. Les mandamos la mejor energía.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Un Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.